Advertencia. El episodio que estás por escuchar no es apto para todas las edades. Hablaremos de payasos, asesinos seriales y payasos que son asesinos seriales. Así que si eres menor de edad o este tipo de historias simplemente no son tu tipo, te invito a escuchar alguno de nuestros otros episodios. Si por el contrario quieres continuar, vale, vamos allá. Tenemos que admitirlo, todos en algún momento de nuestras vidas le hemos tenido miedo a los payasos. No hablo de la coulrofobia, que es el término oficial para determinar el miedo incontrolado a los payasos. Hablo de esa cierta sensación de incomodidad que quizá nos dio en alguna ocasión el ver a un payaso. Su maquillaje, su colorida vestimenta y sus enormes zapatos puede ser terrorífico. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene este popular miedo de la sociedad hacia los payasos? ¿Surgió solo así porque sí o tiene alguna explicación? La verdad es que hay muchísimas, pero el día de hoy te voy a presentar tres posibles explicaciones. La primera es que en realidad su vestimenta y maquillaje en ocasiones sí que puede ser terrorífico. La segunda es que la cultura popular desde tiempos de antaño nos ha presentado en la literatura, cine y otros medios payasos verdaderamente terroríficos, como It, escrito por Stephen King y con múltiples adaptaciones al cine, Joker, el enemigo de Batman, que ha cometido actos atroces, Ronald McDonald's en esos videos que surgieron por ahí el 2008 donde su estatua cobraba vida y caminaba fuera del McDonald's. Obviamente eran falsos, pero de niños sí que nos daban miedo. O no lo sé, incluso hasta Cepillín en multimedios te pudo haber dado miedo en alguna ocasión. Hay mil y un razones. Pero la verdad es que estos cuatro que ya mencioné son meros personajes de ficción, nunca le han hecho daño a nadie. Pero ¿qué haría si te contara que existió un payaso que hizo realidad ese miedo de que un payaso le haga daño a las personas? ¿Qué haría si te dijera que hubo un payaso que fue aún más terrorífico que todos los que ya te mencioné anteriormente? Así es, el día de hoy hablaremos de Pogo, el payaso asesino. Payaso que aterrorizó a las personas de Chicago, Illinois, y asesinó a nada más y nada menos que 33 víctimas, de las cuales 26 fueron enterradas en el sótano de su propia casa. El día de hoy conoceremos su historia y tendremos un episodio de mucho crimen real. Así que espero que estén listos porque esto es Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric y comenzamos con el episodio. El día de hoy conoceremos la historia del infame John Wayne Gacy, nacido en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942, quien pasó a la historia conocido como Pogo el payaso asesino. Fue conocido de esta forma debido a que fue un asesino en serie que abusó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. El día de hoy vamos a conocer un poco su historia, vamos a dedicar por qué se le llama Pogo el payaso, a qué otras cosas se dedicaba, cómo fue su infancia y cómo fue que se convirtió en un asesino serial. No está de más decirles que todos estos datos y temas los trataremos de hablar con la mayor cautela posible. Yéndonos hacia su infancia, descubriremos que John Wayne Gacy fue el único varón y el segundo de tres hijos nacido de John Stanley Gacy, que se dedicaba a ser maquinista, y de Marion Elaine, quien era ama de casa. El nombre John Wayne se le puso por aquel icónico personaje de las películas estadounidenses, bueno, ese actor que aparecía en las películas western, era un símbolo de masculinidad, de rudeza, entonces su padre pues, quería que su hijo fuese así, que fuese varonil, y le puso ese nombre. John Wayne Gacy no era igual a su homónimo del cine western, ya que desde su infancia sufrió obesidad. Él estaba muy unido hacia sus dos hermanas y a su madre, pero era castigado frecuentemente por su padre, quien vivía acomplejado porque él fuese varonil y pues John Wayne Gacy desde temprana edad presentó muchas conductas afeminadas, cosa que molestaba muchísimo a su padre, ya que su padre era un alcohólico, era rudo y golpeaba constantemente a toda su familia. En especial a John Wayne Gacy, a quien solía pegarle con un cinturón de cuero. Toda esta infancia que tuvo, acomplejada por estos traumas de su padre, hizo que en el futuro se le repercutiera y surgieran cosas muy atroces, que vamos a ver un poco más adelante. Tanto en su infancia como en la adolescencia, él se esforzó mucho por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron muy pocas las ocasiones en que se ganó su aceptación. Su padre lo denigraba y lo insultaba de múltiples maneras, por lo que les comenté antes, porque sufría de obesidad, por sus conductas afeminadas y porque nunca perteneció a ningún equipo deportivo, como era común en esa época. Entonces, pues, para su padre, su padre no estaba nada orgulloso de él, en pocas palabras. Entonces, este complejo fue creciendo y creciendo y creciendo. Cuando él tenía 9 años de edad, sufrió algo muy horrible. Fue abusado de parte de un amigo de la familia, un gran amigo de su padre, quien se dedicaba a ser contratista. Entonces, él estaba... Contratista es, pues, los que construyen y hacen diversas cosas en las casas. Los puedes llamar para un trabajo de plomería, un trabajo de herrería, etcétera, etcétera. Entonces, pues él era contratista de casa, era gran amigo de su padre, pero abusó de él. Y otra cosa que ocurrió fue que a los 11 años se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó completamente desapercibido hasta que tenía 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos y ya ahí se le dio tratamiento. Ok, hasta aquí esto puede sonarnos al inicio de otros 2 episodios que hemos tenido en este podcast. El episodio de La Mata Viejitas y el episodio de Richard Ramírez, de Night Stalker, quienes también fueron asesinos seriales. Aquí podemos ver que los 3 tuvieron un inicio muy similar, con una familia disfuncional, abusos en temprana edad e incluso un golpe en la cabeza. No estoy diciendo que los golpes en la cabeza son directamente te convierten en un asesino serial, pero definitivamente llama la atención como en estos 3 personajes que han estado en el podcast han tenido una infancia muy parecida y un final también muy parecido, tristemente. Su padre, cuando John Wayne Gacy sufrió todo esto, tanto el abuso como ese golpe y los coágulos en la cabeza, dijo que todas esas eran cosas para dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Es decir, nunca lo apoyó, ni siquiera cuando pasó cosas tan feas como esas. Para el coágulo, pues como les dije antes, se le dio tratamiento, le dieron medicamentos y pues ya estuvo. O sea, no pasó a más. Bueno, sí pasó a más, pero directamente en cuestión de salud o a simple vista no pasó a más. A John Wayne Gacy no se le daban bien los deportes, pero tampoco se le daba bien la escuela. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. De hecho, apenas sí terminó la prepa y fue varios años después. Y ya cuando la terminó, no entró a una universidad así oficial, consiguió un título en negocios, sí tomó como... Entró a una universidad, pero no de las que estaban como avaladas, pero sin embargo pues lo consiguió. Y esto, pues, desgraciadamente le sirvió tiempo más tarde. Ahora van a ver por qué. Cuando John Wayne Gacy tenía 20 años, ya no podía aguantar a su padre, ya era demasiado, y pues ya tenía 20 años, así que dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde entró a trabajar a nada más y nada menos que a una funeraria. Así es, se dedicó a los 20 años a ser conserje de una funeraria. Trabajó ahí durante 3 meses. 3 meses en donde, pues, perdió la sensibilidad que existe hacia los cadáveres. O sea, ya los veía él como algo normal. Y donde tuvo su primer encuentro con la necrofilia. Sí, así es. A los 20 años, trabajando en una morgue, compartió lecho con un cadáver de la funeraria. Entonces ya, desde aquí, vemos que ya presentaba conductas realmente enfermizas. Cuando ocurrió ese episodio, pues fue horrible y él también sabía que algo no estaba bien y decidió dejar el trabajo en la funeraria y se regresó al domicilio de sus padres. A partir de aquí, John Wayne Gacy quiso recomponer su vida después de ese episodio que tuvo y empezó, después de lo que les comenté de esa escuela de negocios en donde entró, empezó a trabajar y obtuvo un puesto directivo en una compañía de zapatos llamada Nunn Bush. A partir de aquí, vamos a ver cómo su vida empieza a pintar para bien. Pero tiene un momento en donde se va a un punto de quiebre. Pero bueno, aquí es donde su vida empieza a pintar para bien. Gana ese puesto directivo en la compañía de zapatos. En 1964 se muda a Springfield. Sí, existe una ciudad llamada así, no solo en Los Simpsons. Y ahí trabajó como vendedor. Y conoció a Marilyn Myers, mujer con la que se casó en septiembre de 1964. Así, ya casado, siguió ascendiendo en la compañía de zapatos. Y también fue muy activo en varias organizaciones benéficas. Se unió a Jaycees, donde va a conocer a un personaje que veremos más adelante, y ascendió a vicepresidente en el año de 1965. Aparte de eso, aparte de que se casó, también engendró a su primera hija y se mudó a Waterloo, Iowa, debido a que la familia de su esposa tenía varias cadenas de Kentucky Fried Chicken. Entonces le ofrecieron ser gerente de un restaurante de la cadena y él dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos allá. Y él dijo que seguiría trabajando para en algún momento tener su propia franquicia de Kentucky Fried Chicken. Aquí parecía la vida de un hombre normal, de un hombre que estaba trabajando. La sociedad también le veía bastante bien. Ahí, en ese momento de su vida, su padre, que había sido tan duro con él, ya era como que ya le decía, hijo, estoy orgulloso de ti. Todo parecía bien. Pero ese episodio que vivió en la morgue de necrofilia seguía retumbando y retumbando en su cabeza todo este tiempo. No estaba ya normal para nada, pero él estaba tratando de aparentar que todo estaba bien. Sin embargo, a pesar de toda esta buena vida que ya llevaba y de lo bien que lo veía la sociedad, él solía ir a la iglesia, etcétera, etcétera, empezaron a correr rumores de que John Wayne Gacy era homosexual. Estamos en los años 70, estos rumores eran bastante trágicos y ya la gente empezaba a contar por los pasillos sobre estas preferencias de John Wayne Gacy. Recordemos que estaba casado, tenía una hija, por eso todo parecía normal, pero la gente por ahí empezaba a contar que en ese restaurante de Kentucky donde trabajaba, constantemente acosaba a hombres jóvenes. Siempre los invitaba a su casa y siempre les hacía propuestas indecentes. Pero pues nadie lo podía probar, solo eran rumores que corrían por ahí. Así que su esposa, su familia y la sociedad en general, muchos pues lo empezaron a ignorar, simplemente eran rumores. Sin embargo, el 10 de mayo de 1968 fue detenido y fue declarado culpable por intento de abuso a menores. Así es, a un joven que trabajaba en la cadena de Kentucky Fried Chicken, trató de abusar de él. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, recordemos que en estas asociaciones en las que trabajaba, de Jaycees y las otras de Springfield, él solía disfrazarse de payaso y creó un personaje llamado Pogo. Solía disfrazarse de payaso, hacía sus shows, hacía trucos de globos, hacía trucos de magia, entonces pues él sabía un poco de eso. Él, presentándose como una persona amigable, se acercó a un joven que trabajaba en la franquicia de Kentucky Fried Chicken y le dijo que le iba a enseñar un truco de magia. Sí, lo que les voy a contar puede sonar un poco ridículo, pero así fue como sucedió. Le dijo que le iba a enseñar un truco de magia. Este truco de magia era un truco de escapismo estilo los de Houdini, donde se amarraba y se soltaba otra vez. Ya entienden, como Houdini, sí. O sea, un truco de escapismo. Se amarraba, se soltaba otra vez y era como que, ay, ¿cómo se soltó? Entonces, Wayne Gacy le dijo al joven que le podía enseñar a hacer ese truco. Y repito, la verdad es que desde ahí ya la cosa estaba muy rara, pero de cualquier forma el joven dijo que estaba bien, que quería aprender a hacer ese truco, y fue ahí donde Wayne Gacy lo amarró y trató de abusar de él. Sin embargo, él logró evitarlo, la policía detuvo a Wayne Gacy, y pues es ahí donde su primer matrimonio terminó. Su esposa se divorció de él, fue declarado culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen. Y aquí pudo haber terminado la historia de Wayne Gacy. Bueno, no hubiera terminado ahí, pero hubiera estado 10 años en prisión. Sin embargo, 18 meses después de que fue encarcelado, en la penitenciaria estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Así es, como se había portado bien en la cárcel y como él siempre decía que él no había hecho de lo que le culpaban, lo terminaron dejando libre 18 meses después. Es decir, estuvo nada más año y medio en la cárcel cuando tenía una condena de 10 años. En 1971, ya libre, John Wayne Gacy decidió darle un restart a su vida. Se cambió de ciudad, se compró una casa con apoyo de su madre en un sector anónimo de Norwood Park Township y ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. Este negocio se llamaba PDM Contracting, así es, se convirtió en contratista. Es un poco bizarro también que la persona que había abusado de él cuando él tenía 9 años se dedicaba a lo mismo. Entonces ahí hay algo un poquito raro. Pero bueno, ya con esta nueva vida, John Wayne Gacy escondió de cierta forma sus antecedentes penales, esos rumores que tenía, y les repito, él se le daba muy bien hablar. Hay quienes dicen que tenía una lengua de plata, entonces él se empezó a relacionar con las personas, empezó a hacer amigos de la comunidad y se volvió a casar incluso, o sea, se casó por segunda vez con una mujer llamada Carol Huff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria. Ella tenía 2 hijas, pero pues se mudaron a vivir con él. Entonces podríamos decir que reinició su vida y pues tapó todo eso que había hecho en el pasado. Aquí tenía otra oportunidad de comenzar otra vez, pero como ya se imaginarán, la enferma mente de John Wayne Gacy no permitió que esto fuese así. Ya aquí, con esta nueva vida que tenía, se volvió a convertir en un importante y respetado miembro de su comunidad. Además de su show como payaso, que empezó a hacer más frecuentemente en donde entretenía niños, se vestía del payaso Pogo y hacía sus shows de magia, sus shows de globos, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Y finalmente se convirtió en vocal de mesa del Partido Demócrata. Me sorprende mucho cómo un personaje así, que hasta de alguna forma nunca le iba bien en la escuela y tenía tantos antecedentes tan terroríficos, volvió a poder escalar en la escalera social. Entonces se unió al Partido Demócrata tapando todo lo que ya había hecho antes y lo convirtieron en vocal de mesa. En este puesto de vocal de mesa fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la primera dama de Estados Unidos. Era la primera dama en ese momento, entonces no era como que una de antes, no, fue con la primera dama de ese momento, Rosalynn Carter. Y de hecho, Rosalynn Carter, quien era esposa del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le autografió la fotografía en donde podemos verlos juntos. Esta fotografía y sus fotografías como payaso las puedes encontrar en el Facebook e Instagram de Serendipias S.A., que aparece como serendipias.sa. Aquí vienen todas las imágenes de lo que te voy a hablar el día de hoy. Y bueno, le autografió la foto y le puso: "Para John Gacy, mis mejores deseos". Así es, la primera dama de Estados Unidos se tomó una foto y le autografió la foto a un asesino serial. Un asesino serial estaba siendo vocal de mesa del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ok. Esta foto salió a luz tiempo después de lo que les vamos a contar en un momento y le causó vergüenza mayor al Servicio Secreto de Estados Unidos. O sea, a todo el gobierno de Estados Unidos en general, esta foto les causó mucha vergüenza de cómo alguien como John Wayne Gacy pudo tomarse una foto y charlar con la primera dama de Estados Unidos. Entonces, esto está muy raro. Bueno, en 1978 siguió colaborando con el Partido Demócrata, pintando gratises del partido, dirigió el desfile de la Constitución Polaca, porque él tenía ascendencia de ahí, el 4 de mayo de 1978, y siguió ganando peso en la vida política. Entonces ya tenía puesto político, tenía su propia empresa de contratista, conoció a la primera dama de los Estados Unidos, ya se había casado de nuevo, ya tenía otra vez una vida normal. Pero eso es lo que John Wayne Gacy le hizo creer a la sociedad, porque detrás de esa vida normal habían más de 30 crímenes encubiertos. Y ahora vamos a descubrir qué crímenes realizó, cómo los realizó y cómo lo detuvieron.
Now the question is, can accused mass murderer John Wayne Gacy get a fair trial? Night after night, television viewers watched a seemingly endless procession of bodies taken from the Gacy house. And newspaper readers got sensational photographs like this,
Detrás de esa elegante vida que aparentaba llevar John Wayne Gacy y detrás de ese inocente payasito que entretenía a los niños en las reuniones, se escondía un psicópata. Ya que por las noches John Wayne Gacy salía, bajo sus propias palabras, a cazar. Así es, salía en su auto por las noches y por las madrugadas buscando hombres jóvenes, a quienes pudiera engañar o decirles que los podía ayudar o llevar a donde requirieran, pero terminaba abusando de ellos. Por ejemplo, en 1971 conoció a un joven llamado Michael Reed, quien fue contratado por Gacy para su empresa, la empresa que tenía de contrataciones, a cambio de alojamiento. Sin embargo, Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y abusó de él. Por suerte, el chico pudo escapar al día siguiente, porque Gacy planeaba asesinarlo. El 2 de enero de 1972, Gacy recogió a un chico de 15 años llamado Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su propia casa, siendo este su primer asesinato confeso y el primer cadáver que enterraba en su sótano. Estos cadáveres, vamos a ver un poco más adelante, que empezaron a causar malos olores y atraían muchas moscas a su domicilio. Aquí Gacy paró un poco, pero por el año de 1975, Carol Hough ya sospechaba que algo andaba mal con su esposo. Ya sospechaba que sus ausencias nocturnas no eran por trabajo. Y ya corrían los rumores de que Gacy andaba en malos pasos y que otra vez estaba acosando jovencitos. Entonces ella notaba que ya las cosas se iban a descontrolar y se divorció de él, lo abandonó y ya no lo volvió a ver. Entonces Carol se fue, pero esto causó que Gacy tuviese más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, por lo que inició una dramática escalada de crímenes a un ritmo de que cada 3 semanas o a lo mucho cada mes asesinaba a un joven nuevo. Por ejemplo, el 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue abusado y estrangulado por John Wayne Gacy. En 1977, David Daniel, que tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le dijo que se ofreció a llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel le dijo no, gracias. Sin embargo, dijo que Gacy era muy insistente, que le dijo 7 veces, yo te llevo, e incluso le ofreció marihuana. Este es otro punto, John Wayne Gacy también comenzó a abusar de las drogas. Entonces, esa mente retorcida que ya tenía, se retorció aún más y más y más. De 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy. Por eso fue entrevistado en múltiples ocasiones. Él cuenta que el modus operandi era convencerlos de esta forma y procedía a atarlos y torturarlos de diferentes maneras. En junio de 1978 asesinó a un joven llamado Timothy O'Rourke, de 20 años. Sin embargo, tuvo que abandonar el cadáver en un río, ya que ya no cabían más cadáveres en su casa. Ya tenía tantos, ya era tanto el olor, ya eran tantas las moscas, ya no tenía dónde ponerlos, ya había enterrado cadáveres en su patio. Entonces, a partir de aquí, empezó a tirarlos a una zona fluvial. Ninguna sospecha en todos esos años cayó sobre Gacy, hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años llamado Robert Pist, a quien su madre le vio por última vez camino a una entrevista de trabajo con Gacy. La diferencia está en esta ocasión en que el joven le dijo a su madre a dónde iba y con quién iba, es decir, la informó de todo, y cuando vio que no llegaba, pues ya sabían a dónde ir para ubicarlo. Ya no era que simplemente se había perdido. Ya sabían que algo andaba mal con John Wayne Gacy. Entonces, la policía llegó a la casa de Gacy en Norwood Park y encontraron diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Sin embargo, no lo encarcelaron, no lo capturaron, porque Gacy se defendió y de alguna forma convenció a la policía de que él era inocente. Entonces entró en investigación, pero no lo encarcelaron por eso. Sin embargo, unos días más tarde lo arrestaron, pero no por las acusaciones de abuso ni desaparición. Lo arrestaron por tráfico de drogas. Así es, estaba drogando en vía pública, lo atrapó la policía y pues ya lo tenían. Ya comenzaron a hacer una investigación mucho más ardua. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó todos sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a casa, es decir, a los jóvenes, decía que ellos habían ido ahí voluntariamente. Entonces es ahí donde ya comienza a declarar, ya no le importó nada, rozó la locura y empezó a narrar todos los crímenes que cometió. El día de hoy pues te conté solo algunos, pero la gran mayoría fueron muy similares. Llamaba a los jóvenes con engaños, abusaba de ellos y los asesinaba. Declaró haber asesinado por primera vez en enero del 72, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre botaba del cuerpo, sintió una sensación que nunca antes había sentido, lo que comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos y dio la ubicación de 28 de esos cuerpos a la policía. 28 cuerpos que estaban enterrados en su propiedad. Los otros fueron los que había tirado al río. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, Gacy se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que le realizaron estudios y dio resultado negativo. Es decir, no tenía ni padecía de problemas mentales. O sea, sí padecía, algo no andaba bien en su mente, pero no era como que alguna enfermedad en específico. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales por parte de asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Repito, yo no sé mucho de leyes, pero me parece muy loco que hayan tratado de defender a este monstruo, pero bueno, entiendo que los abogados tienen su función, pero aún así me parece muy loco el abogado que le haya tocado defender a Gacy, y más tratarlo de defender de esta forma. Pero bueno, además de todo esto, Gacy ya le había confesado todo a la policía, ya todo estaba grabado por ellos, y era imposible suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue declarado culpable el 13 de marzo de 1980 y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras, que revelaron su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el trasero". Así es, estas fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy. Y así es como termina la historia del día de hoy. Definitivamente John Wayne Gacy tuvo una infancia muy trágica, pero no hay justificación alguna para el monstruo en el que se convirtió años después. No es justificación alguna para la horrible doble vida que llevó, donde entretenía niños por las mañanas, era empresario, tenía grandes amigos, tenía puestos políticos, cuando por las noches era un psicópata que asesinaba jóvenes a diestra y siniestra. Esta es una historia verdaderamente terrorífica. Recuerden, estos temas hay que tratarlos con la mayor cautela posible. Y bueno, definitivamente John Wayne Gacy no estaba nada bien. En el tiempo en el que Gacy estuvo en prisión, también ocurre algo bastante peculiar. Comenzó a realizar pinturas, pintaba con óleo. Sus temas favoritos eran los payasos y constantemente se dibujaba él mismo, es decir, a su alter ego de Pogo. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y de otros asesinos en serie, a quienes confesó admirar. El set de arte que utilizó John Wayne Gacy durante su estadía en la cárcel, el día de hoy es exhibido en un museo de Washington, D.C. Muchas de las pinturas de Gacy fueron vendidas en una subasta después de su muerte y llegaron a ofrecer mucho dinero por ellas, llegando algunas hasta los $10,000. Así es, se dedicó a ser pintor mientras estuvo en prisión y vendieron todas sus pinturas por mucho dinero. Así que sí, esta fue la historia del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Repito, es una historia bastante terrorífica, con muchos complejos y muchos traumas a simple vista. Muchas cosas en común con otros asesinos seriales también. Entonces, aquí terminamos la serendipia del día de hoy. Como les dije, espero que hayan aprendido algo nuevo y espero que les haya parecido interesante. Como cada episodio les recuerdo, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor, tengan mucho cuidado con los payasos. Mi nombre es Eric, esto es Serendipia S.A. y esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes de Serendipias. Muchas gracias.